Ser podcast.
Quiero ser elegante, como la gente importante. Quiero ser.
Lo dicho, nos vamos a Vitoria para hablar con un jugador del Alavés. Carlos Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, sí, aprovechando para descansar un poco antes del partido.
Antes de un partido intenso, ahora te pregunto, pero ¿cómo está el equipo? ¿Cómo estáis? Miro la clasificación, 18 puntos. Bien, ¿no? De momento bien.
Sí, lo que tú dices, yo creo que la clasificación, pues en cierto modo nos tiene bastante tranquilos, ¿no? No confiados, pero sí tranquilos, ¿eh? Sí, pero bien, la verdad es que contento de cómo está yendo el equipo y un poco cómo llevamos la temporada, que bueno, yo creo que podríamos estar algún puntito más, pero por ahora estamos contentos y satisfechos.
Sí, sí, es que además siempre decimos lo mismo, ¿eh? Hay 20 equipos en primera división, 20 equipos con probablemente 20 objetivos muy diferentes. El vuestro lo tenéis claro, es lograr la permanencia, tener un año lo más tranquilo posible y luego ya veremos y disfrutaremos los momentos que lleguen, pero el objetivo clarísimo, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que lo has definido perfectamente. O sea, creo que en primer lugar está la permanencia y solo la permanencia, que yo creo que solo con ver el año pasado, ¿no? Lo duro que es aquí ganar partidos en primera división, mantener la categoría, los rivales. Luego, pues cuanto más hagas ahora, pues menos tienes que hacer la segunda vuelta porque todo el mundo suele apretar. Pues mucho mejor. Entonces, primero ese objetivo y luego ya veremos el resto.
Pues viene el Real Madrid. ¿Da menos miedo que de costumbre? ¿O sigue dando el mismo? Bueno, no voy a decir miedo. Voy a decir el mismo respeto.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Al final yo entiendo, ¿no? También un poco que la gente quiera disfrazar, ¿no? Un poco el tema de que hay bajas. Sigue siendo el Madrid. Sigue siendo un equipazo. Tiene jugadorazos en todas las líneas. Tienen jugadores capaces de resolver el partido y es así. Tenemos que jugar con ello sin confiarnos. O sea, sabiendo que, obviamente, pues es cierto, tienen bajas o pueden modificar un poco su esquema de juego según quien juegue, bueno, está claro. Pero a partir de ahí, no confiarnos en absoluto por ese hecho.
Claro, es que uno no sabe, ¿no? Muchas veces, Carlos, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando llega el equipo en un momento, una racha fantástica, haciendo un juego excelso, siendo, yo qué sé, un equipo referencia, dices tú, joder, tío, mira, no llega el Real Madrid en este momento, que la está partiendo, que... Pero es que ahora llega herido, que si se habla de Xabi Alonso y el futuro, que si los jugadores pitados, uno casi no sabe cuándo es el peor momento para enfrentarse a ellos, ¿no?
Claro, porque también puede ser un arma de doble filo, ¿no?
Claro,
y que
claro.
Lo utilicen como motivación para salir a por el partido o que lo tomen como una oportunidad de volver un poco a la senda de la victoria. Nunca se sabe. O sea, no te tienes que confiar ya con ningún equipo, pero con el Madrid muchísimo menos. Así que yo creo que toda la semana hemos estado hablando de eso, así que no creo que sea un problema.
Oye, ¿qué pensáis vosotros cuando se dice en los medios de comunicación, nosotros mismos decimos, uff, se la juega Xabi Alonso en Mendizorroza, como palme el equipo, uff? ¿Eso lo comentáis o ni caso?
Pues, a ver, el hecho se puede llegar a comentar, ¿eh? O sea, puedes decir, buah, pues como palme, no sé, calan con Xavi y tal. Bueno, más de eso no hay más tampoco, ¿sabes? O sea, para nosotros es anecdótico.
Vosotros a lo vuestro, o sea, ¿no? Bastante tenéis como para eso preocuparos por lo otro, ¿no?
Eso es, obviamente las situaciones se comentan, pero no es en el sentido de que nos sume responsabilidad o nada parecido. Simplemente es más un dato que decimos y...
Que no sois ajenos a la realidad, vamos, que estáis...
Eso es, sí, claro. Todo. A todos nos gusta el fútbol y todos vemos todo lo que pasa, entonces somos conscientes, pero nada, no nos afecta.
¿Viste el Real Madrid contra el City en Champions?
Sí.
¿Qué te pareció el equipo?
Bueno, es capaz de lo mejor y de lo peor. Creo que... Pero como muchos equipos, lo que pasa es que a la hora de hacerlo mejor se equivocan mucho menos. Creo que es un poco la clave, tiene mucha calidad, es la realidad.
Sí, no, yo lo digo porque a mí me llama la atención porque, joder, vamos a decir las cosas como son, los equipos más humildes como en el que podías estar tú, joder, el esfuerzo no se negocia, quiero decir, las cosas pueden salir mejor o peor, ¿no? Pero el estar ahí apretando, el darlo todo, luego ya se puede ganar, se puede perder, pero que se esté hablando de como algo a alabar el hecho de que, bueno, es que corrieron, es que por fin un poquito de orgullo. Claro, es que las perspectivas desde un equipo como puede ser el Real Madrid en cuanto a exigencia que con respecto al Alavés es muy diferente. Pero en el Alavés, por ejemplo, vosotros, es que ni la mínima carrera se negocia, ¿eh?
Sí, yo creo que ha quedado bastante claro con lo que llevamos de temporada y sobre todo también es un poco lo que se inculca también en el club. No sé, creo que ahora mismo en primera división no solo te da con calidad. Creo que tienes que sumar el esfuerzo, el físico, en todas las versiones que pueda tener, ¿sabes? Creo que es un poco más técnico, ¿no? Que el hecho de correr por correr. Pero sí, es algo que aquí no se negocia y que, bueno, esperemos que igual no tenga nada claro el Madrid, ¿no? Para este finde y no les dé por correr tanto.
Seguro que habéis. No, no, pues te digo una cosa. Es lo que tú decías. Es un poco una moneda al aire. Saber a ver qué Real Madrid nos encontramos en Mendizorroza. Lo que está claro, yo por lo menos, sí tengo claro que a la vez voy a ver, que es el que hemos visto durante toda esta temporada. ¿Qué os ha dicho el míster? ¿En qué os ha incidido para decir, por aquí podemos hacer daño?
Bueno, creo que, o sea, no, normalmente el Chacho no, con el Chacho no solemos fijarnos mucho en el rival. Sí que es cierto, pues, que todo el mundo es consciente de que juega el Madrid, ¿sabes? Pero creo que desde el primer, bueno, ya desde que llegó, ¿no? Pero al final, cuando llegas en media temporada es más complicado, pero desde pretemporada, pues, incidir un poco en qué cosas podemos hacer nosotros que se nos dan bien, que con lo que podemos hacerle daño, ¿no? Atacar el espacio, finalizar todo lo que podamos. Entonces, creo que es un poco eso. Y luego, sobre todo a nivel mental, de el hecho de creernos realmente que no es un partido de que, bueno, si sacas un punto está bien, o si, bueno, si suena la flauta y ganas, pues no, no, que nuestro objetivo tiene que ser ganar e intentar hacerlo. Entonces, creo que ese cambio de mentalidad es muy, muy importante para los jugadores.
Oye, venís en el Cano, bueno, en el partido que jugasteis en el Cano perdisteis 3-1, os pusisteis por delante en ese encuentro. ¿Qué aprendisteis de ese partido?
Bueno, seguramente el hecho de cuando te pones tan pronto por delante del marcador, saber gestionar un poco mejor dentro de lo que cabe, claro, dentro de lo que cabe, ¿no? De que son equipazos y con gente muy técnica y que no perdona, pues intentar gestionar un poco mejor esos espacios, de hacer un poco el partido a nuestra manera, que obviamente cuando marcas un gol, pues te echas más rápido atrás. No sé, el ser un poco más valiente en ese sentido, pero bueno, creo que nos vino bien, y creo que las sensaciones a pesar del 3-1, pues bueno, podía haber sido distinto, porque hubo un punto en la segunda parte que sí que les tiramos un poco ahí.
Sí, por eso lo digo. Estuvisteis incluso para meterles en más problemas, pero bueno, lo que decimos siempre, estos equipos, además, tanto Real Madrid como el Barcelona, tienen una dinamita arriba que no veas, y normalmente
Eso es.
las ocasiones que tienen las suelen enchufar. Ya sabemos cómo se vive, ¿no? Este tipo de partidos en Mendizorroza, sabéis que el ambiente va a ser bueno, ¿eh? De estos de los que dices, mola, ¿no? Tienes el gusanillo este.
Sí, está claro. O sea, creo que ha salido hace poco el anuncio de que estaba todo vendido, y siempre es un aliciente más, ¿no? El saber que la gente lo va a vivir con más expectación, porque no deja de ser la realidad, ¿sabes? Al final viene un rival importante y la gente está con la ilusión de, oye, ¿y si hacemos algo grande hoy, ¿no? Pues creo que los jugadores también lo notamos y es algo que suma. Entonces, solo espero que ya de por sí el ambiente en Mendy suele ser muy bueno, pues que ahora sea aún mejor.
Oye, lo personal, ¿cómo estás? Porque es cierto que empezaste disfrutando de más minutos, ahora tienes otro rol en el equipo. ¿Cómo estás llevando esta nueva faceta?
Bueno, pues creo, yo siempre lo he dicho, en el momento que he jugado, en el momento que igual he jugado menos, creo que la competencia es de las mejores cosas, siempre que sea sana, claro.
Sí.
Creo que es de las mejores cosas que le puede pasar a un equipo. El fútbol son momentos y la temporada también. Entonces, bueno, lo que tú dices, empecé disfrutando más minutos, ahora pues quizás con otro rol, pero bueno, yo trabajo también para cambiarlo, porque está claro que a todos los jugadores nos gusta jugar cuanto más mejor.
Claro.
Pero bueno, mi servicio tiene que estar al equipo, tengo que hacerlo lo mejor que pueda en los minutos que me dé el míster y poco más. Es un poco el tópico, pero no deja de ser lo más lejos de la realidad. Es
Tal
nuestro
cual.
trabajo y tenemos que hacerlo lo mejor posible.
Ya hemos comentado que en Liga bien, estáis ahí en mitad de la tabla, 18 puntitos, de momento tranquilos. Luego viene la Copa, además enfrentamiento de primera contra el Sevilla. ¿Cuánto ilusiona la Copa allí en Vitoria?
Pues aquí siempre ilusiona un montón, la verdad, desde que he venido. Pues, y además tuvimos, yo creo, el mal trago el año pasado, ¿no? De que se eliminan, perdón, en segunda ronda. Entonces tenemos ganas de hacer un buen papel en la Copa, que aquí nunca se sabe, ¿sabes? Que es algo que a la gente le hace mucha ilusión. Entonces, bueno, están nuestros planes, así que tenemos la suerte de jugar en casa, así que aprovecharemos estar también allí.
Esa será una batalla que se disputará la semana que viene. Antes, ese partido en casa, Mendizorroza, a la vez Real Madrid. Carlos Vicente, mil gracias, que vaya fenomenal. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Antes de ir con el resto de partidos de hoy y con las previas de mañana, nos vamos a San Sebastián porque peligra Sergio Francisco. Ayer os contábamos, después de la derrota de la Real Sociedad en casa, que podía haber noticias en las próximas horas y parece que estas noticias pueden llegar mañana. Unai Cantero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Gabón. Pues las horas de Sergio Francisco están contadas, sí. Hay dos opciones. La primera, que se haga oficial mañana y que se ponga a un entrenador de emergencia mientras llega a su sustituto. Ese entrenador podría ser Jon Ansotegi, ahora en el Sanse, que entrenaría al equipo en los 16avos de Copa frente al Eldense y en el último partido del año frente al Levante en el Ciudad de Valencia. La otra opción sería hacer oficial la destitución de Sergio después del partido frente al Levante el próximo fin de semana, para que el nuevo entrenador de la Real tenga algo de margen antes del primer partido del año frente al Atlético de Madrid. Así que mucho movimiento en las oficinas de la Real Sociedad. Sergio Francisco, una apuesta de la directiva, está ante sus últimos días como entrenador de la Real, tras esa dura derrota frente al Girona por 1-2. 8 derrotas en 16 partidos han lastrado a un entrenador de la casa que ve como poco a poco su paso por la Real se termina.
Pues sí, una pena para un tío de la casa que veía cómo tenía esta oportunidad y que parece que se esfuma esta opción de tratar de hacer algo importante en la Real Sociedad. Ojalá vuelva a tener alguna oportunidad más en el caso de que se confirme esa destitución, que tiene pinta que puede ser mañana. Además, como decía, se han disputado más partidos en el día de hoy. Le ha ganado el Mallorca 3-1 al Elche. Alberto Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas. Pues el Mallorca, que ha conseguido una victoria importantísima en la tarde de hoy frente al Elche, 3-1. Se ponía por delante con gol de Manu Morlanes, empataba con un gol en propia puerta de Pablo Maffeo, el conjunto ilicitano, y en la segunda parte un error de Iñaki Peña cuando parecía que se podían firmar las tablas cerca del minuto 80. Lo ha aprovechado Mascarell, que en 10 minutos se ha convertido en el MVP del partido para sellar con una vaselina el 2-1. Y qué asistencia le ha puesto a Murici para el 3-1. Qué gol de cabeza, ya son 9 los que lleva el Kosovo. Una auténtica barbaridad en este arranque de campaña. La cara y la cruz, Arrasate y Eder Sarabia.
Creo que hemos hecho un partido muy, muy, muy inteligente. El Elche es un rival que quiere que vayas, pero tenemos que interpretar bien cuándo ir y cuándo no. Y por eso estoy muy contento, ¿no?
Muy mal partido, muy mal partido. Estoy triste. En este caso ha sido una gran cagada porque ha sido un partido nefasto. Creo que la segunda parte nos ha faltado valentía.
Así que 3 puntos que se quedan en Somos. El Mallorca, que no ganaba desde el pasado 9 de noviembre, cuando lo hizo frente al Getafe. Alegría para la afición para despedir este 2025 de fútbol aquí en Mallorca.
Gracias, Alberto. Hasta mañana. Además, para mañana, 2 de la tarde, Sevilla-Oviedo. Buscamos la última hora. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Se abre el domingo con tremendas urgencias por ganar en ambos equipos y en el Sánchez Pizjuán, donde además se le da peor al Sevilla que a domicilio. Por parte del conjunto de Almeida no van a estar Peque ni Isaac, ambos sancionados. Nilan y Azpilicueta están lesionados y se suman ya a una enfermería en la que estaban Quique Salas, Nianzú, Suazo, Marcao y Januzaj. Ha entrado, como buena noticia y novedad, Juanlu en la convocatoria, plagada por cierto de canteranos. Y para el Oviedo, al que solo alumbran 10 puntos, le ha venido fatal que ganen Girona y Mallorca en esta jornada. También es urgente para ellos, como decía, ganar. No vienen Cazorla y Fedeviñas por sanción. Ejaria, Luca Ilic y Nacho Vidal están lesionados. Vuelven Javi López y Brandon Domínguez. Y atención al dato, llevan 5 partidos consecutivos sin marcar y 2 meses y medio sin ganar.
Además, tenemos partido en Balaídos entre el Celta y el Athletic Club. ¿Qué contamos, Jacobo Buceta? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues el Athletic llega a Vigo séptimo, a un punto del sexto, a 4 del quinto, y intentar seguir con las muy buenas sensaciones del triunfo contra el Atlético Madrid y el muy buen empate contra el PSG. Enfrente el Celta, de las 4 victorias seguidas fuera de casa, incluido el Bernabéu, pero que todavía no sabe lo que es ganar en Balaídos. Está décimo con 19 puntos. Giraldez pierde a Carlos Domínguez, Pablo Durán y Aidú. Descarta a Cervi y tiene tocados y son duros. Brian Zaragoza y Borja Iglesias, pero han entrado en la convocatoria. Valverde recupera a Aitor Paredes y a Urzu Izeta, y también entra Iker Monreal, el central del filial, y sigue sin poder contar con Laporte, con Sanadi, con Beñat, con Robert Navarro y con Eguiluz. Lo va a arbitrar este partido Hernández Hernández, y Trujillo Suárez va a estar en el VAR.
Y nos queda por analizar el partido de las 6:30 de la tarde, pendientes del cielo, de la climatología. Tenemos el derbi entre el Levante y el Villarreal. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, el Levante-Villarreal, programado para este domingo a las 6:30 en el Ciutat de Valencia, podría aplazarse de forma oficial después de que en la tarde de hoy la Agencia Estatal de Meteorología haya elevado a nivel rojo el aviso por fuertes lluvias en el litoral norte y en el litoral sur de Valencia a partir del mediodía y sobre todo durante toda la tarde de mañana. Además, Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta en el que advierte a la población de riesgo de inundaciones en varios puntos de la provincia y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables. No obstante, como el Villarreal y los árbitros están alojados en Valencia, ya pernoctan desde hace unas horas en la capital del Turia, la Liga prefiere esperar a la valoración de los técnicos del Centro de Coordinación de Emergencias, el ya conocido CECOPI, que se va a reunir a primera hora de la mañana para confirmar que no hay cambios sustanciales en las previsiones meteorológicas y de esta forma aplazar el partido. Del mismo modo que también la Liga ACB va a estar pendiente de la reunión para suspender el encuentro que se tendría que disputar por la tarde en el Roche Arena entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza. El que sí ya se ha aplazado de forma definitiva es el que se tendría que enfrentar a estos dos mismos equipos, pero en la Liga Femenina. Se disputaba por la mañana y de esta forma se evita que más de 600 aficionados que tendrían que llegar desde Zaragoza se desplacen durante esta próxima madrugada hasta la capital del Turia.
Gracias, Alemán. Pues que no suceda nada, que la climatología respete y dadas estas circunstancias y de donde venimos, evidentemente riesgo cero y si no es necesario, evitar los desplazamientos.
Vago por la calle buscando sensaciones nuevas.
Como cada sábado le pegamos también un repaso al panorama internacional. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, muy buenas.
Empezando por la Premier, donde veo que no ha fallado nadie de arriba. Ha ganado el Chelsea al Everton, le ha ganado el Liverpool al Brighton y le ha ganado el Arsenal al Wolves, que debe ser la primera vez en la historia que hace tres goles y pierde.
Sí, porque se ha marcado dos goles en propia puerta. La verdad es que el fútbol es increíble, porque se enfrentaban el líder contra el colista y al Arsenal le ha costado muchísimo llevarse el partido, tanto que, como dices, de los goles que ha acabado subiendo en el marcador para el equipo de Arteta, pues ninguno ha sido propiamente o no ha acabado rematando ningún jugador del Arsenal. De hecho, son dos centros de Bukayo Saka. El primero es un córner que da en el palo, ha estado a puntito de ser gol olímpico, era un lanzamiento de córner impresionante, pero bueno, le da en la cabeza al portero Johnstone y acaba dentro de la red. El Wolverhampton lo empataba en el 90 con un gol de Arekodare y ya en el tramo de descuento, prácticamente en el último minuto del partido, otro centro de Bukayo Saka lo remata el colombiano Mosquera al fondo de su portería. Ha acabado ganando el Arsenal, que es una victoria muy importante porque corta la mala racha que tenían en Premier League y se pone otra vez a 5 puntos, 5 por encima, por tanto, del Manchester City, que tiene que jugar mañana. Además, Liverpool 2, Brighton 0, en el que mucha gente interpreta puede ser los últimos minutos de Mohamed Salah con el Liverpool. Le han levantado la sanción y en la segunda parte ha jugado y ha estado cerca de marcar. Y Chelsea 2, Everton 0, buena victoria del equipo de Maresca, que se reencuentra también con las victorias.
Como decía Bruno, mañana juega el City a las 3 de la tarde en el campo del Crystal Palace, que también está metido en la parte de arriba con 26 puntos. De la Premier a Italia, Serie A, hemos tenido en el día de hoy.
Ha jugado la Lazio y le ha ganado al Parma 0-1.
Cosa, ¿no?
Sí, dentro de lo que son los equipos importantes, no ha sido el día más destacado. Dos goles de Scamacca también en la victoria de Atalanta contra el Cagliari por 2-1.
Y para mañana todo, ¿no? Todo lo interesante. Juega el Milán, el Nápoles, el Inter, la Juve. Hay buenos partidos, ¿eh?
Sí, sí. Además, la gente que le mole mucho la Liga Italiana se puede poner a las 12:30 y ya prácticamente no dejar el mando. Milán-Sassuolo 12:30. A las 3 juega el Nápoles, el actual campeón. Lo hacen Friuli en el campo del Udine. A las 6 un Genoa-Inter. Y ya por la noche duelo entre dos equipos europeos, Bolonia y Juventus. Así que buen domingo en Italia. Sí,
qué
sí.
Bonita la Serie A en Italia. Milán 31, Nápoles 31, Inter 30, Roma 27, Bolonia 25. Está bonito el campeonato en Italia. En Alemania, en la Bundesliga, ha ganado el Leverkusen, ayer ganó el Leipzig y mañana juegan el Dortmund y el Bayern.
Sí, victoria de Leverkusen por 2-0 con un golazo impresionante de Terrier. Ha marcado, es una especie de escorpión, pero que le acaba dando con la espuela. Marcó Giroud un gol bastante parecido hace un tiempo.
Si alguien no lo ha visto, que lo busque, porque es una barbaridad.
Sí, sí, sí. Además, con toda la intención, Iago, porque no tenía otra opción de remate el francés y al final ha acabado marcando ese auténtico golazo. Victoria importante del Leverkusen, que sigue buscando las plazas europeas. El Eintracht de Frankfurt ha cortado también la mala racha, ha ganado al Augsburgo por 1-0 y, como decías, también muy interesante la jornada de mañana. Duelo entre equipos europeos 3:30 entre Friburgo y Borussia Dortmund. A las 5:30 Bayern Mainz y el Stuttgart, que jugará a partir de las 7:30 en el campo del Werder Bremen.
En Francia, la Ligue 1, ha ganado el líder, el Paris Saint-Germain, que puede dejar de serlo si mañana le gana el Lens al Niza.
Sí, pone algo de presión en el Lens, el PSG, otra vez con mucha rotación de Luis Enrique, con varios de los habituales titulares. Se ha dado cuenta Luis Enrique que tiene demasiadas lesiones, que pues tiene que dosificar a sus futbolistas, y bueno, casi le cuesta un susto, porque ha acabado ganando, pero defendiendo en los últimos minutos, ha acabado ganando por 2-3 con Fabián titular, victoria en el campo del Mets. Y como decías, pendientes de la jornada de mañana, saber si el Lens recupera el liderato. Tiene que ganar, eso sí, lo hace, va a jugar en casa contra un Niza que está fatal esta temporada, pero 5-4 ese partido, que es clave en la pelea por el título. El Lens-Niza, 9-4, partido entre dos históricos, Marsella-Mónaco.
Y acabamos hablando de la Copa Intercontinental, porque ya tenemos rival para el PSG, ¿no? En la final.
Sí. La final va a ser Flamengo-PSG. Ha ganado el Flamengo al Pyramids por 2-0. Otra vez el balón parado fundamental y decisivo en el equipo de Felipe Luis. Ha marcado Leo Pereira de cabeza el primer gol. También Danilo de cabeza en este caso. Los goles, por tanto, de los centrales, como pasó en la final de la Libertadores, decisivos. Así que con esa victoria, casi te diría incontestable, no ha tenido que sufrir demasiado el Flamengo y ha acabado ganando su partido contra el Pyramids.
Gracias, Bruno. Como mola, el Pyramids. Ser de Egipto y llamarte el Pyramides mola.
Tiene
un
lógica,
montón.
Tiene sí, lógica, sí.
Estaremos los faraones, habrá un poco de todo. Gracias, Bruno. Hasta mañana.
Un abrazo, Diego.
Hola, Paco Hernández.
Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues, ¿de la segunda qué?
Pues mira, tenemos que hablar del pinchazo del Deportivo de La Coruña para empezar. Ha sido lo último del día, partido de las 9 de la noche. Ha perdido 0-3 contra el filial de la Real Sociedad y no ha podido aprovechar el empate del Racing para recortarle distancias en el liderato. Vamos a Zacoruña a ver cómo ha caído esa derrota ahí. Fran Hermida, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fran.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hoy desde luego no ha sido el día del Depor y de hecho se ha retirado del terreno de juego con los pitidos de su afición, que ha visto cómo el equipo encajaba la segunda derrota consecutiva en casa y además encajando 6 goles, algo que no es poca cosa, porque hay que recordar que este Depor a lo largo de la temporada ha destacado por ser un equipo sólido atrás y con mordiente arriba. Bueno, pues en 2 partidos ha encajado, como digo, 6 goles, pero además hoy se ha quedado sin anotar por segundo partido en lo que va de temporada. En la sala de prensa, Antonio Hidalgo destacaba como una de las claves del partido las grandes intervenciones de Fraga, el meta del filial de la Real Sociedad.
Mejor jugador del partido seguramente haya sido su portero y a partir de ahí el segundo gol nos ha hecho mucho, mucho daño y es una derrota dura, sí, pero hay que seguir, hay que verlo todo con perspectiva. Hace poco veníamos de una gran racha y al final hay que mirar el cómputo de puntos en estas 18 jornadas. Estamos dentro del objetivo marcado, pero sí que es cierto que es duro, sobre todo el resultado, ¿no?
Ahora al Deportivo lo que le queda es centrarse en una semana intensa. Jugará este martes en Riazor ante el Mallorca en la eliminatoria de Copa y va a cerrar 2025 jugando en Andorra con la intención de parar la hemorragia, porque si no se van a ir a comer el turrón en estado de nervios.
Pues sí, situación complicada para el Depor después de una pequeña mala racha, sobre todo como local, Yago. Y en el otro partido de las 9 de la noche, victoria del Cádiz 1-2 frente al Zaragoza, el equipo Maño que rompe una racha de 4 jornadas sin perder. Hoy ha caído en casa después de 10 puntos de 12 y sale a flote el Cádiz, que se acerca poquito a poco a esos puestos de playoff. Está con 27 puntos, los mismos que el Sporting, y con un protagonista ha estado después del partido, Juan Carlos Lluvero. Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Con Climent, jugador del Cádiz, que bueno, pues ha roto una racha que no sé si ya era preocupante para vosotros. Buenas noches.
Hola, buenas. Sí, la verdad que lo merecíamos ya. Queríamos ganar, yo creo. Creo que el equipo en el último se ha dado ese pasito que nos faltaba al principio, que tal, y creo que la primera parte ha sido muy buena. Creo que también la segunda parte, a raíz del penalti fallado, sí que nos hemos echado atrás. Creo que al final el partido te lo marca así y ellos han tirado para arriba, pero hemos aguantado y yo creo que el equipo en bloque abajo, la verdad que trabaja muy bien.
Oye, cuando uno llega en esa dinámica, que llegabais con esa mala racha, cuando acaba el partido, estaba acabando el partido en vuestro área con el portero del Real Zaragoza, Adrián, metido ahí, ¿habéis temido un poco porque os pudieran empatar?
Al final no temes, creo que lo vives con más ganas. No para, estás como con ese nervio de tengo que despejarlas todas, creo que tocando todo el rato, y creo que el equipo ahí creo que se hace fuerte, creo que se hace fuerte.
Y incluso con el penalti fallado, ¿no? Que se ha puesto ahí un poco en unos apuros.
Sí, nos ha puesto la pura ahí, nos hemos cagado, la verdad, pero bueno, la verdad que después de todo el equipo al final ha ido para arriba y ha aguantado, que es lo que cuenta.
Bueno, puntuación ya otra vez de playoff. Ya estáis ahí otra vez, ¿no?
Sí, sí, ahora a mirar para arriba, se lo digo a todos los cadistas y además que creo que el equipo está ahora con ganas. Creo que estamos luchando por lo que queremos, todos sabemos que queremos estar arriba y vamos a ir a por ello.
Suerte, Climent.
Ah, gracias.
Y lo decíamos.
Yo lo siento por el Zaragoza, que me cae muy bien y espero que no pase apuros de aquí a final de temporada, bueno, pero me alegro mucho por el Cádiz, a ver si se logra ascender.
Sí, señor, los está pasando el pobre Zaragoza, así que está ahí a cuatro puntos de la salvación ahora mismo. Y lo decíamos al principio, el Racing de Santander, líder, ha pinchado en casa 1-1 frente al Leganés. De momento se queda líder con 4 puntos más que el Depor y que el Almería, que tiene que jugar. Y esta era la valoración de su entrenador, José Alberto, después del empate.
Es un super equipo y que nos han puesto en muchas dificultades, sobre todo en la primera parte. Creo que en la primera parte es cierto que solamente han tenido la situación un tiro a puerta de Cissé al palo. La segunda parte creo que entramos mucho mejor al partido, que creo que cuando en el momento que lo teníamos todo muy controlado, pues llega ese gol de ellos. Creo que pudimos ganar con... Se me viene a la cabeza ahora el 0-2 de un mano a mano de Sully, muy claro. Pero bueno, un punto más.
Y en el tramo de las 4 y cuarto, el Real Valladolid ha perdido 0-1 contra el Andorra con un tanto al final del partido. Y le ha ganado también con un gol al final del partido, 1-0 el Sporting de Gijón al Granada. Un gol de Gelaver con el que ha estado después del partido David González. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Sí, aquí estamos en el Molinón con el protagonista del partido de hoy, con un golazo en el minuto 89 que ha liberado toda la tensión y que ha supuesto reconciliar al Sporting con la victoria después de 3 empates consecutivos. César Gelaver, muy buenas.
Buenas noches.
Te sacaban brillo la bota los compañeros, porque la verdad es que qué golazo, ¿eh?
Sí, lo recuerdo, ha sido un recuerdo increíble. La verdad que teníamos muchas ganas de volver a disfrutar y ganar ese partido que necesitábamos en casa, y ha sido un alivio para nosotros, pero sin pensar en más allá, y ahora vamos a centrarnos en la Copa y en Leganés.
Entraba Dugasín por tu derecha y yo creo que oías a la gente gritando chuta, 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 que es lo que a lo mejor le ha faltado hoy al equipo durante el partido. No lo dudaste, ¿eh?
Bueno, sinceramente confío mucho en Duba, y cuando hice la acción había pensado en entregársela, pero no le veía que estaba un poco atrás, y luego era la que me quedaba la opción para chutar, y he tenido la suerte de que he podido entrar y dar los 3 puntos al equipo.
El partido ha sido de locos, un gol anulado, un penalti revisado, bueno, un montón de cosas que han pasado. Esto a lo mejor le da hasta más, lo hace más especial, ¿no? Los 3 puntos de hoy.
Al final, para nosotros, como te he dicho antes, era muy importante volver a sumar de 3 en casa. Creo que el esfuerzo de todo el equipo ha sido espectacular, cómo nos hemos dejado la piel en cada acción, y hemos tenido ese premio del gol, aunque lo haya hecho yo, pero es un trabajo enorme del equipo y estamos felices.
Y ahora la Copa contra el Valencia, también motivante. Ahora, habiendo hecho lo de la Liga, pues es una oportunidad, ¿no?
Bueno, es una oportunidad para todos, para incluso también la afición, que siempre está con nosotros. Un partido bonito en el Molinón contra un gran equipo que está en primera división, y vamos a intentar ponérselo difícil para pasar de ronda.
Enhorabuena y a seguir con esa faceta goleadora, porque ya eres el salvador, desatascas, o el desatascador, desatascando un montón de partidos últimamente.
Bueno, creo que todos estamos haciendo un trabajo enorme, y estoy teniendo la suerte de que están entrando, y agradecerles sobre todo al equipo, que estamos muy unidos y queremos seguir ganando.
Gracias, César.
Muchas gracias a vosotros.
César Gelaver, protagonista del partido, que se ha saldado también con un momento de cierta tensión al final, y no ha querido callárselo el entrenador del Valladolid, Pacheta. Ha denunciado que también algunos aficionados, ha dicho que la mayoría evidentemente se han portado muy bien y ha venido un ambientazo en el Molinón entre los 20.000, algunos detrás del banquillo le han amargado la tarde y se ha quejado. Dice que en el cargo un entrenador no va a aguantar insultos.
Estoy cansado de recibir insultos, estoy muy cansado. Y veo que protegemos a todo el mundo. Quiero que me protejan a mí también, ¿eh? No me gusta que al final de un partido me estén llamando hijo de puta, me cago en tu puta madre, vete a la mierda, jódete, me cago en tus muertos. Es muy feo, ¿eh? Muy feo, ¿eh? Es feo.
Pues toda la razón del mundo, Pacheta, y hay que ser muy tonto para ir a un campo de fútbol a ponerse a insultar al entrenador del equipo rival. Hay que ser muy tonto. Así que si alguno de esos está escuchando, eres muy tonto. Así que, y a ver si entre todos acabamos con este tipo de cosas, porque uno no tiene que ir a su trabajo a que le insulten, solo faltaba.
Totalmente, y hace muy bien Pacheta en denunciarlo, Yago, y completó el resto de la jornada. Empate a 0 entre Córdoba y Eibar. Mañana Albacete, Málaga, Almería, Burgos y Ceuta, Las Palmas, pendientes de que Las Palmas pueda viajar por la mañana, porque hoy no puede ser.
Y acabamos con pádel. Master Final en Barcelona. Se han disputado hoy los partidos de semifinales. En categoría masculina, Tapia, Coello han ganado a Stupa y Dineno. Y en la otra semifinal le han ganado Galán y Chingoto a Paquito y John Sanz. Ha estado nuestro compañero Josep Pons con Galán al final del partido.
Pues Yago, estamos con protagonista, estamos con Ale Galán, que junto a Fede Chingoto mañana se enfrentarán a Tapia y Coello en la gran final del Premier Padel de Barcelona en el Palau Sant Jordi, tras vencer a Paquito Navarro y John Sanz por 6-2 y 6-4. Ale, felicidades por la victoria, partido muy serio por vuestra parte.
Sí, siempre tenemos que hacerlo, además John y Paco
son muy buenos en sus last dance respectivamente. Estaban demostrando jugar a un nivel increíble juntos al final de temporada y bueno, siempre nos ponen en problemas, pero creo que como tú dices, tenía que ser un partido muy serio.
Son 7 títulos en lo que lleváis de año, no estaría nada mal, ¿no?, cerrar el año con el octavo.
Por supuesto, tenemos muchas ganas de sumar uno más, de mejorar la temporada y terminar el año con el Mundial y el Final serían dos títulos muy importantes que bueno, también nos gustaría poder sumarlo al palmarés.
¿Y qué retos proponéis para 2026?
Seguir mejorando, yo creo que el reto está en mejorar nosotros mismos. Muchas veces se pone el foco en quitar el número uno, pero el número uno se consigue torneo tras torneo hasta final de temporada. A día de hoy la pareja a batir evidentemente son Agustín y Arturo, pero nosotros tenemos que mejorar lo presente, nuestro nivel y tratar de conseguir los mayores títulos posibles.
Pues Iago, las palabras de Ale Galán, que mañana disputará la final del Premier Padel de Barcelona. Ale, muchas gracias y suerte para mañana.
Gracias a vosotros.
Y en categoría femenina, Tria y Brea han ganado a Araujo y Ustero, y en la otra semifinal, Claudia Fernández y Bea González han ganado a Ari Sánchez y Paula José María, que además Ari Sánchez y Paula José María jugaban su último partido juntos porque a partir del 2026 ya van a estar por separado. Ha estado Josep con Ari Sánchez.
¿Qué tal, Iago? Estamos con Ari Sánchez, que tras caer en semifinales mañana se juega el tercer y cuarto puesto del Premier Padel Barcelona y pone fin a más de 4 años compitiendo junto a Paula José María. Ari, dejáis un legado histórico siendo la pareja femenina con más títulos en la historia del pádel. ¿Cómo has vivido esta etapa junto a Paula?
Bueno, yo creo que han sido 5 años súper bonitos. Es aguantar tanto tiempo hoy en día en el pádel es complicado y por eso creo que tiene mucho mérito. Somos la pareja con más títulos de la historia juntas, 44, con más partidos ganados también juntas, creo que eran 334 o no sé cuántos. Y la verdad que ahora que somos conscientes de que se acaba, creo que miraremos para atrás y veremos todo lo que hemos conseguido, que creo que es algo histórico, difícil de repetir, yo creo, pero muy orgullosas y muy felices de estos 5 años juntas.
Habéis jugado en el Palau Sant Jordi ante más de 15.000 espectadores. Para ti también supongo que especial poder hacerlo cerca de casa.
Sí, al final también que este final de etapa con Paula se dé aquí en Barcelona, en el Palau, la considero mi casa porque llevo aquí viviendo 10 años, pues también es algo muy especial. Hoy había 15.200 personas y eso es el puro reflejo de cómo está creciendo el pádel. A mí me llena de orgullo ver el Palau Sant Jordi con tantísima gente, ver el pádel cómo está creciendo aquí y en todos los países. Tiene una fuerza enorme y ojalá pues en poco tiempo entre todos consigamos que llegue a la disciplina olímpica.
Cierras el año con 7 títulos. ¿Qué retos planteas para 2026?
Bueno, dentro de todo no ha sido una temporada mala. Vamos a quedar como pareja 2, que creo que es algo súper positivo. Hemos jugado 14 finales, hemos ganado 7 títulos. Creo que es una temporada muy positiva, que ha sido larga también, ahora con muchas ganas de jugar mañana, luego terminar, coger vacaciones, descansar, desconectar un poco también del pádel, de lo que es el día a día nuestro de viajes, pero con muchas ganas también del año que viene, con nuevos proyectos, con nueva pareja, nuevas ilusiones y la verdad que con muchas ganas de que llegue ya el año que viene.
Pues las palabras, Iago, de Ari Sánchez, que como bien dice, cierra un año lleno de títulos. Ari Sánchez, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que disputará mañana ese último partido con Paula José María antes de separarse de cara al 2026. Las finales, la masculina, Tapia Coello contra Galán Chingoto y la femenina, Claudia Fernández, Bea González contra Gemma Triay y Delfi Brea. Y además, mañana muy pendientes, por supuesto, de ese partido 9 de la noche en Mendizorroza entre el Alavés y el Real Madrid, donde tiene pinta que se la juega en este futuro inmediato, a corto plazo, Xavi Alonso. Veremos qué es lo que pasa en ese partido, en el resto de partidos de Primera División, la segunda y toda la actualidad que nos deje el fin de semana. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.